Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Una jornada más y en este caso pues lo hacemos también jugando un poquito, ¿no? Con los días de la semana por aquello de que los festivos también afectan a nuestros planes y bien que lo hemos disfrutado, no vamos a decir lo contrario, pues vamos a resolver esas dudas que nos han ido llegando y que tienen que ver pues con esos trámites, con esas situaciones en las que no nos viene mal echar mano del consejo de un abogado. Y nosotros siempre lo tenemos claro, nos gusta hablar con nuestros vecinos y además amigos de RASL Abogado. Estamos con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon.
Egunon Beñat.
Egunon Beñat.
Tenemos mucha plancha hoy, ¿eh? Porque la gente siempre se anima, así que vamos a ir poquito a poco con
venga,
esas
preguntas.
Pues estamos remangados.
Claro, eso es. Vamos a ir, por ejemplo, con lo que nos dice Ushue, que pregunta si puede aceptar solo una parte de la herencia y renunciar al resto.
No, ya hemos dicho, ya hemos contestado una pregunta, recuerdo yo, en este sentido. No, solo si aceptamos la herencia, lo aceptamos totalmente, ¿de acuerdo? No podemos aceptar, por ejemplo, un inmueble y luego decir que otro bien no lo queremos, ¿no? Entonces, la respuesta es muy clara. Solo podemos aceptar la herencia y tenemos que estar a todas las consecuencias. Por eso siempre decimos que hay que revisar todo el inventario de los bienes y derechos que conforman la herencia por si pudieran existir deudas y, en su caso, habría que decidir si se acepta o no la herencia. Acordámonos de que el derecho civil vasco entiende que se acepta siempre a beneficio inventario, por lo tanto limita las posibilidades de que podamos tener problemas en una aceptación de la herencia. Pero aún así, el consejo mío es que antes de aceptar una herencia lo consultemos a un abogado especializado para que nos diga si verdaderamente va a haber algún tipo de problema o no.
Esa protección de beneficio de inventario lo que implica es que si las deudas superan a lo bueno, ¿no? Nunca va a quedarse solo en deuda, ¿verdad?
Eso es, eso es. Lo que se hace es un inventario y lo que se informa es de que se está aceptando esa herencia, pero hasta el límite de lo que conforme la masa hereditaria que quede, bueno, pues restando el activo del pasivo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado, porque aunque nuestro derecho civil vasco entiende que ya no se acepta una herencia pura y simplemente, sí podemos vernos obligados a adelantar el importe de la deuda que pueda existir y, por lo tanto, tengamos que pagar con nuestro patrimonio, pero es cierto que hasta el límite de lo que conforme la herencia.
Otra pregunta que nos dejan por aquí. Nos dice Antón que el otro día escuchó a un abogado decir que una discapacidad total obliga a la empresa a adaptarte el puesto. Y si eso es verdad.
Bueno, yo creo que aquí ha mezclado un poco conceptos, ¿no? Yo creo que el oyente, con todo el respeto, se refiere a una incapacidad total, ¿no? Pero bueno, vamos a responder las dos. La pregunta entendemos que incorrectamente formulada y la correctamente formulada. Una discapacidad obliga a la empresa a adaptar el puesto o obliga a intentarlo. Eso ha sido así siempre, porque para eso tenemos una ley de discapacidad bien coordinada con el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, la pregunta concreta, ¿una incapacidad total obliga a la empresa a adaptar el puesto? Pues obliga a intentarlo a través de un proceso específico que es nuevo, que es de una ley de que entró en vigor en España el 1 de mayo de este mismo año, y lo que ha venido a hacer es a cambiar un poco las consecuencias de esta incapacidad total. Recordemos que una incapacidad total es cuando la Seguridad Social te dice que por culpa de una enfermedad, un accidente o, bueno, pues una patología, ya no puedes hacer el que era tu trabajo habitual, ¿no? Pues desde que salió esta nueva ley, que modifica dos artículos del Estatuto de los Trabajadores, el 48 y el 49, que te den ya esa incapacidad ya no es motivo para que la empresa te pueda, digamos, despedir o extinguir el contrato, mejor dicho. Antes, cuando te daban esta incapacidad, la empresa te decía, bueno, pues ya tiene usted una pensión, hasta luego, y se separaban caminos. Ahora no, ahora el trabajador tiene, y esto es importante, 10 días naturales desde que le reconozcan esta incapacidad para poder solicitar la readaptación del puesto a la empresa, y la empresa tiene la obligación de intentarlo. Ahora bien, no está obligada a crear un nuevo puesto de trabajo. También hay una serie de límites. Por ejemplo, el estatuto ya nos dice que si son empresas de menos de 25 empleados, esa readaptación o recolocación del trabajador no puede ser más cara que lo que costaría una indemnización de despido improcedente o un salario de 6 meses, la que sea más alta de los dos. Es decir, no es una adaptación a toda costa. Si la empresa que tiene 3 meses para adaptar el puesto, 3 meses durante los cuales la persona trabajadora lo que hace es no cobrar el sueldo, sino que cobra esa pensión de incapacidad, si en 3 meses se demuestra que lo ha intentado, pero que no ha podido adaptarlo dentro de esos márgenes económicos, la relación se extingue. Es decir, no está obligada a adaptarlo, está obligada a intentarlo dentro de unos márgenes que no sean, la ley habla de una carga excesiva.
Bueno, pues lo que pasa, yo aquí lo que sí quiero decir es que, claro, en la toma de decisiones, cuando tenemos un procedimiento de este tipo, cuando hay notificaciones por parte de la empresa en relación a esta incapacidad, es que me viene a la cabeza un tema que acabamos de llevar recientemente,
sí,
¿verdad,
ya
Pablo?
Sé cuál dice, en el despacho. Sí.
Claro, hay que tener mucho cuidado con esas decisiones que se toman, ¿eh? Entonces, el consejo que yo puedo dar es que consultemos muy bien cada uno de los pasos que vamos a seguir cuando, por ejemplo, se nos notifica una resolución por parte de la Seguridad Social que también atañe de alguna forma a la propia empresa. Porque en esas decisiones va a haber una diferencia crucial en el reconocimiento o no de una posible prestación e incluso de la relación laboral que pueda haber con la empresa en relación a un posible despido por ineptitud sobrevenida o cualquier tipo de cuestión que hemos estado debatiendo en el despacho y que la verdad que a mí me ha salido humo de la cabeza porque eran decisiones que había que tomar que eran muy importantes porque afectaban a un trabajador, que al final lo hemos conseguido, pero la verdad que hemos tenido que valorar muy bien cada una de esas normativas, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Que hemos estado analizando para resolver el mejor camino y que no ha sido nada fácil hacerlo.
Mira, es que al final, tradicionalmente, quien venía a nuestro despacho o al despacho de cualquier otro profesional del derecho es quien viene con un no de la Seguridad Social, con una resolución que le dice no a algo. Con este cambio de ley se hace necesario también un asesoramiento cuando la Seguridad Social te dice que sí.
Claro.
Con lo que, claro, ahora ya no solo la gente que quiere pelear contra la Seguridad Social necesita asesoramiento, sino la gente a la que le conceden una incapacidad ahora también tiene que seguir unos pasos, tiene
Eso
que
es.
Seguir unos formalismos, con lo que, claro, no es por barrer para casa, pero antes atendíamos noes y ahora te atendemos si es y no es.
Sí, es verdad.
Es así.
También nos preguntan, mi padre no dejó testamento. ¿Quién decide quién se queda con cada cosa? Claro, pues siempre tendemos a pensar, por ejemplo, un piso, ¿no? Pero eso es fácil, porque al final no tienes, ¿no? 50-50 y al
claro.
final vas a hablar del dinero o poner una raya, como en las telecomedias, ¿no? Tú te quedas con esta parte y yo con esta otra. Pero claro, es verdad que cuando hablamos, ¿no? De objetos, hay que dividir esto, ¿cómo se hace?
Ya, pero si no hay testamento,
claro.
aquí hablamos que quien decide es la ley.
Mm.
Es decir, nuestro derecho civil vasco en Euskadi. De tal forma que nos vamos al orden de sucesión. Y claro, pues tenemos que ver quiénes son los herederos. Para ello, ya lo hemos dicho también varias veces, tenemos que otorgar lo que llamamos un acta de notoriedad, una declaración de herederos, en el cual, a través de un instrumento notarial, se va a reconocer quiénes son los herederos, quiénes son los sucesores de la persona fallecida. Hay que tener en cuenta si existe el cónyuge, si existen hijos, si en este caso no los hay, irnos a una línea colateral, como pueden ser los hermanos. Entonces, aquí siempre decimos lo mismo, Beñat, el hecho de no tener testamento trae problemas y por ello, cuando no lo hay, tenemos que hacer más trámites y tenemos que estar sujetos a la sucesión ordenada por ley.
Pues esto está bien tenerlo en cuenta y por eso siempre hacemos también ese llamamiento, a dejarlo todo ordenado lo más pronto posible en vida, porque luego la vida, pues como dice la canción, te lleva por caminos raros también. Y una última por hoy, nos dicen, heredé con mi primo una casa en Achuri que era de mi abuela. Yo la he dejado vivir ahí durante 15 años sin pedirle nada, pero ahora necesito venderla por un problema personal. ¿Puedo obligarla aunque viva allí? Y dice además, nos añade un elemento que es importante, creo yo, dice que tiene una niña de 8 años.
Sí, sí, sí puede obligarlo. De hecho, bueno, pues oye, con todo el respeto a todas las partes, bastante generoso ha sido, ¿no? Dejando vivir a su prima ahí durante 15 años. Entiendo que por una situación pues de necesidad, de entendimiento, ¿no? Podía haberle hecho algún requerimiento exigiéndole algún tipo de compensación por ese derecho de uso, ¿no? Exclusivo del inmueble. No lo ha hecho, está bien. Pero si ahora ya necesita venderla y no es capricho, y bueno, aunque fuera capricho, porque lo cierto cierto es que la ley es muy clara. Tú no puedes mantenerte en copropiedad si no quieres. Eso es así. Con lo que yo que le animaría a esta persona, le animaría primero a que, bueno, intentara un acercamiento, ¿no?, extrajudicial con su prima y decirle, oye, mira, lo he consultado con un profesional y me ha dejado muy claro que si yo quiero vender esto, se va a vender. Va a tardar más o menos, pero se va a vender bien, mal, en subasta judicial, o en cualquier caso vas a tener que acabar yéndote de la vivienda. Hombre, que viva con una menor, pues habrá que atender a cuál es también el resto de la situación de esa familia, ¿no? Si vive más gente, nivel de ingresos, etcétera. Desde luego, ante un eventual desahucio, eso siempre puede retrasarlo. Pero afortunadamente aquí en Achuria ha dicho, ¿no?, en el Partido Judicial de Bilbao, funciona relativamente rápido. Estas noticias que oímos de que los desahucios, ¿no?, se dilatan años y años
No.
Yo no lo he visto. O sea, en el despacho llevamos muchos procedimientos de desahucio al año, decenas, y es raro el asunto que se te dilata más de año y medio. Que ya está bien, ¿eh?
Pero hay un gran desconocimiento con este tema.
Sí. Yo también creo que es que en las noticias se habla de todo España y, bueno, aquí en Euskadi, Vizcaya concretamente, que es donde más trabajamos, funciona bien la justicia. Ahora bien,
pero hay que accionar, es decir,
hay que accionar,
lo que no podemos hacer es no omitir, no hacer absolutamente nada, y entonces, claro, ahí el tiempo juega en nuestra contra.
Bueno, y que además aquí también este oyente no está pidiendo nada injusto, o sea, puede sonar duro, no quiero echar a mi prima y a su hija, o no, tú aquí lo que quieres es una vivienda que tenéis los dos a medias, que se venda, y evidentemente cada uno con lo suyo. Es decir, que este oyente reciba la mitad del importe de la vivienda y la otra persona la otra mitad. De hecho, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería hacerle incluso un ofrecimiento, ¿no?, a la prima para que la compre ella y se entiendan, incluso, pues no sé, negociando el precio, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si todo eso es infructuoso, yo abogo por una vía, por una solución extrajudicial, incluso a través de una mediación o una conciliación, y si no, un procedimiento de división de cosa común judicial que va a acabar con la venta de ese inmueble. Es decir, eso va a pasar.
Pues tendremos más dudas en próximas entregas, porque ya vemos que hay muchos supuestos en los que no nos viene para nada mal consultar con nuestros compañeros de RASL Abogados. Así que lo hemos contado hoy, nos pueden seguir mandando preguntas. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Eskerrik asko.
Suri, hasta la próxima.
Herri Irratia zuekin.